Marta Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo del programa. Es verdad que si hay un festivo por antonomasia donde España para y para de verdad, es el 15 de agosto. Y ahora sí que sí, a punto de estamos de comenzar ese puente más feriado del año, donde es casi imposible encontrar un pueblo de España que en estos días pues no se esté de celebración. También hay muchos que aprovechan estos días próximos para comenzar sus vacaciones, otros en cambio apuran los últimos para regresar a casa. Y comienza el momento donde más desplazamientos se producen de todo el año, que es precisamente en este puente. Lo primero, vamos a ver cómo están las cosas a esta hora de la tarde. Daniel González, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en las carreteras españolas. Uno de ellos en Madrid, de salida en la 1 en el circuito del Jarama, que genera más de 3 kilómetros de retenciones. También en Valladolid, en la A62, en Arroyo de la Encomienda, de entrada a la capital vallisoletana. En Valencia, en la A3, en Loriguilla, en sentido a la capital del Turia. Y un último en Málaga, en la A7, en Fuengirola, en dirección Málaga, que provoca el corte del carril izquierdo. Al margen de estos incidentes, lo más complicado se encuentra en Tarragona, en la AP7, en Cambrils, sentido Barcelona. En Valencia, en la A7, en Vétera, dirección Alicante. También en Málaga, en la A7, en Calahonda, dirección Marbella. En Sevilla, en la AP4, en las Cabezas de San Juan, en ambos sentidos. Y ya en Cádiz, en la A7, en Guadacorte, en sentido Algeciras. Y en la A4, en el Marquesado, en dirección a San Fernando. Y como bien saben, hoy arranca el puente de agosto. Se esperan más de 8 millones de desplazamientos, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos sean muy prudentes al volante.
8 millones de desplazamientos, y a diferencia de operaciones anteriores, donde la mayoría se concentran en carreteras que van o vienen de la costa, en estos días muchos de esos desplazamientos se producen en carreteras secundarias, en nacionales, en comarcales, las que en definitiva nos llevan a los pueblos y donde se producen, por cierto, los accidentes más graves. Así que mucha precaución estos días. ¿Y de bolsillo qué? ¿Cómo vamos en el arranque de este puente? Pues mira, vamos a salir a la carretera y a repostar con unos carburantes que llevan semanas a la baja, marcando mínimos del año, pero la diferencia no se nota demasiado cuando hacemos la comparación con respecto al año pasado. Si vas a salir estos días de viaje, llenas el depósito, el ahorro con respecto a este mismo día, pero del año pasado, vienen a ser unos 4, 6 euros, 5 euros, sinceramente, para poco da. La tendencia, no obstante, nos dicen los expertos, es de cierta estabilización en los precios, y eso también lo nota la gente a pie de surtidor. Dicen las cuentas que llenar un depósito de unos 50 litros de gasolina nos va a salir por 86 euros, mientras que uno de diésel van a ser 81. La gasolina a 1,59 de media, insisto, de media, que luego nos llamáis diciendo, oye, que es que yo no veo esos precios en la gasolinera y me estoy recorriendo todas las semanas Madrid-Sevilla. Bueno, pues estos son los precios que nos proporcionan las estaciones de servicio de toda España. Luego ya está ese factor misterioso, más digno de cuarto milenio, que se produce siempre en la víspera o en el retorno de los puentes, festivos, operaciones salida. Es ese que hace subir de pronto y de forma brusca los precios en una gasolinera estratégicamente situada en un área de servicio por donde pasan miles y miles de coches. Ese sí que es un misterio del que seguro volveremos a tener noticias estos días. Es miércoles, es 14 de agosto, víspera de la Asunción de la Virgen, y hay más asuntos que están pasando hasta ahora y que te cuenta ya José Luis Concejero.
Sí, Sofía, controlado pero no extinguido el incendio que se declaró el domingo por la tarde en Corbarán, en la provincia de Teruel, en parte gracias a la lluvia caída en las últimas horas. En la zona siguen trabajando dos cuadrillas terrestres y dos autobombas tras la retirada ayer de la unidad militar de emergencia y de los medios aéreos. El fuego ha arrasado 280 hectáreas. Este lunes llegarán a Coruña los cuerpos de los tres tripulantes gallegos que fallecieron en el naufragio del pesquero Argos Georgia en aguas de las Malvinas el pasado mes de julio. Y también están en el Hospital de las Cruces de Bilbao el padre y el hijo, vecinos de Guecho, que sufrieron un accidente de tráfico el pasado 4 de agosto en Tanzania. En el siniestro fallecieron la madre y la hija de 17 años de la misma familia. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud se reúne a estas horas para decidir si declara la emergencia sanitaria internacional ante la proliferación de los casos del llamado virus del mono en África, en lo que llevamos de años se han disparado los contagios un 160% y ya son más de 15.000 las personas afectadas y hay al menos 400 fallecidos. Y en medio de la delicada situación que vive Venezuela, el español Alberto Ortega ha entregado a Nicolás Maduro sus cartas credenciales como nuncio en el país. Su nombramiento tuvo lugar el pasado mes de mayo. Recordemos, nació en Madrid hace 61 años y hasta entonces había sido nuncio en Chile, Jordania e Irak. Y terminamos en Vizcaya porque en estos momentos se echa el agua para venerar a Nuestra Señora de Begoña en una llamativa procesión náutica desde Santurce a Bilbao, como la canción, con cuatro embarcaciones oficiales. Desde las 10 de la mañana miles de fieles se agolpan en la ría de Bilbao con pétalos, pañoletas y vestimenta blanquiazul para honrar a su patrona, la Señora de Begoña.
Mañana hablaremos también de las diferentes vírgenes, ¿no? Con esos apellidos de las que se habla el 15 de agosto. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Mbappé es la principal atracción de la Supercopa de Europa.
El debut de la estrella francesa pretendida durante 7 años por el Real Madrid se producirá esta noche a las 9 con los focos del planeta fútbol apuntando al Estadio Nacional de Varsovia, donde el Madrid buscará el primer título de la temporada. Enfrente estará el Atalanta de Bérgamo, campeón de la Europa League, que tratará de frenar no solo a Mbappé, sino a Vinicius, Bellingham, Rodrigo, entre otros, con jugadores como Modric, Brahim, Endrick o Güler en el banquillo. Difícil para Ancelotti elegir, aunque esta circunstancia no parece preocupar mucho al técnico italiano.
Que tengo un problema muy gordo. Todo el verano he pensado que voy a poner y que no voy a poner. Me ha arruinado las vacaciones. Yo creo que este problema aquí no existe, porque tenemos un montón de partidos. Como he dicho, es un ambiente, por lo visto, en estos años es un ambiente muy sano, muy limpio. Y no hay príncipe rey, hay un grupo de jugadores, obviamente, que cada uno de estos con calidades distintas, que han sido capaces de meter toda esta calidad junta al servicio del equipo.
Un Ancelotti que no podrá contar con Camavinga, que ayer se lesionó en el entrenamiento y que está pendiente de pasar pruebas hoy en Varsovia para conocer el alcance de su lesión. Lo contamos todo esta noche desde las 8 en el primer tiempo de juego de la temporada. Hoy la Supercopa y mañana pistoletazo de salida para la Liga 24-25. Atleti de Bilbao y Getafe abren el campeonato a las 7 con muchos problemas de fichas para el equipo azulón, que ahora mismo tiene inscritos solo a 11 jugadores. Una jornada para la que ya hay designaciones arbitrales. Soto Grado dirigirá el Mallorca Real Madrid y Sánchez Martínez el Valencia Barcelona.
Hasta las 4 sigues aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, desde las 12 lleva reunida la Organización Mundial de la Salud para decidir si el rebrote de Mpox, antes conocido como viruela del mono, se declara como emergencia sanitaria. Ayer se decretaba en el caso de África, hoy la OMS estudia si ampliarlo, bueno, pues al resto del panorama internacional por el aumento de casos. Y no es el único virus del que estamos hablando en este mes de agosto. Sigue aumentando la preocupación entre los vecinos de varios municipios de Sevilla a raíz de los nuevos casos detectados con el virus del Nilo. La Junta de Andalucía ha confirmado 10 nuevos casos y la tercera muerte por culpa de la picadura de este insecto. Así que puedes imaginarte cómo están todos los habitantes que cada día conviven con la posibilidad de desarrollar ese virus a causa de algo tan común para todos, ¿verdad? Como es que te pique un mosquito. Juan José Sánchez es portavoz de la plataforma Lucha contra el Virus del Nilo.
Por supuesto, nosotros tenemos terror. Esto para nosotros es una ruleta rusa. No sabemos a quién le va a tocar hoy o mañana. Yo tengo una niña con 7 años que es alérgica al mosquito, mi mujer asmática, y tengo terror.
Juan José se ha concentrado varios días en la provincia de Sevilla porque el miedo, como acabas de escuchar, forma parte ya del día a día en más de una decena de municipios de la ribera del Guadalquivir. E incluso se han detectado casos también en puntos de Huelva o de Cádiz. La última víctima por este virus, lo conocíamos ayer, es una mujer de 87 años que tenía patologías previas. Pero antes, ya en el mes de julio, también perdieron la vida, en este caso un hombre de 65 años en Coria del Río y otra mujer de 86 en Puebla, donde vive Juan José.
Aquí en Puebla hay más de 70 personas afectadas, gente en el hospital, gente con secuelas del habla, de andar, de movilidad, de dolor de cabeza. Después en Coria hay una chiquilla que le picó el mosquito en 2020 y está totalmente vegetal.
Los esfuerzos hasta el momento, y como estamos viendo, no están conteniendo a los mosquitos. Se ha fumigado toda esa zona, pero el producto ataca sobre todo a las larvas y no tanto a los mosquitos adultos. Así que para acabar con ellos, los pesticidas tendrían que ser mucho más agresivos. Otra línea de actuación pasa, esta es más experimental, por la Torre de la Biodiversidad, instalada el año pasado en Coria del Río. Es la primera de su tipo en España. Cuenta con 150 nidos de aves y un espacio de 300 murciélagos. El objetivo, pues que haya más aves de este tipo, insectívoras, en la zona, para que se acaben, al fin y al cabo, comiendo a esos mosquitos y, por tanto, reduciendo el riesgo de que el virus se transmita. Los vecinos piden protocolos claros, reclaman que haya pruebas de sangre instantáneas en centros de salud para detectar contagios y, sobre todo, que se actúe, ¿no? Que se actúe lo antes posible para tratar de prevenir esto. ¿Cómo es posible desarrollar estos síntomas por una picadura de mosquito? ¿Por qué afecta tan negativamente a los humanos? Y a partir de ahora, con estos casos detectados, ¿cómo se puede actuar? Pues un gran conocedor de la situación es la persona que ya me acompaña aquí con nosotros en Mediodía Cope, Jordi Figuerola, y es investigador científico en la Estación Biológica de Doñana. Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una vez viendo lo que está ocurriendo en estos pueblos de Sevilla, cerca del Guadalquivir, las preocupaciones que existen, lógicamente, entre los vecinos de las localidades afectadas, yo creo que lo primero de todo sería el conocer cómo han llegado o cómo son esos mosquitos portadores del virus del Nilo a esta zona de Sevilla.
Bueno, a ver, el problema no es la presencia de estos mosquitos. El problema es que desde, al menos desde el 2003-2004, sabemos que está circulando el virus del Nilo. Es decir, estos mosquitos han estado siempre presentes, pero lo que ha cambiado es que el virus está ahora mucho más presente de lo que estaba anteriormente. ¿Vale? Es decir, ya en el 2004 hubo un primer caso de infección en humano, 2010 hubo dos más, 2016 hubo tres más, y ya la cosa un poco explotó en el 2020 con 77 casos. Los mosquitos que transmiten este virus en esta zona son al menos tres: Culex pipiens, Culex perexigus y Culex modestus. Son especies autóctonas. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, no es que haya llegado una especie nueva que haya cambiado el ciclo de transmisión. No, esos mosquitos han estado siempre presentes. Lo que está sucediendo es que el virus del Nilo está circulando con mucha más intensidad que lo hacía en años anteriores o en décadas anteriores.
Por tanto, suelen picar como suele picar el mosquito común, quiero decir, en los atardeceres, en lugares donde hay más agua estancada. ¿Su comportamiento es el mismo?
Es el mismo. Son especies del género Culex, están mucho más activas a primera hora del día y a última hora del día. Y es cuando nos conviene que nos protejamos de sus picadas. El virus del Nilo, el ciclo del virus, implica siempre que el mosquito se tiene que infectar picando a un ave que tiene el virus y ese mosquito luego va a pasar a otra ave. De esta manera se completa un ciclo que va haciendo que la circulación del virus vaya aumentando. El problema ocurre cuando uno de estos mosquitos infectados pica a un humano o pica a un caballo. Nunca vamos a tener transmisión de humano a humano a través de un mosquito. Siempre tiene que alimentarse primero de un pájaro que esté infectado con el virus.
Uh-huh. Pero claro, en la zona hay más aves que expliquen el por qué se está circulando con una mayor intensidad.
No, la abundancia de las aves es la misma. Es más, en los últimos años, debido a la sequía, las densidades de muchas aves precisamente han disminuido. Hay menos aves que en años anteriores debido a la falta de agua. Lo que está sucediendo es que se están combinando una combinación de inviernos muy suaves, lo cual permite que los mosquitos se reproduzcan durante más tiempo y además permite que un mayor número de hembras sobrevivan al invierno. Esto se ha combinado este año con unas lluvias en marzo, abril, que ya permitieron un primer crecimiento de las poblaciones de mosquitos. Y luego el último factor que ha entrado en juego es que este año se ha cultivado aproximadamente entre 24 y 27 mil hectáreas de arrozal. Se han inundado 27 mil hectáreas con agua dulce para el cultivo del arroz y no se ha tomado ninguna medida para prevenir el desarrollo de los mosquitos en estos arrozales, con lo cual esto ha facilitado la explosión poblacional de Culex perexigus, que es una de las especies que cría en los arrozales, que desde los arrozales se han ido moviendo hacia los pueblos y es lo que ha estado facilitando la llegada del virus a las zonas urbanas y la transmisión de casos a humanos.
¿Cómo afecta la picadura de estos mosquitos al ser humano? Yo no sé si hay algún tipo de personas, algún grupo específico que sean más vulnerables que otros, porque es verdad que estamos hablando de gente, la mayoría de casos que han fallecido, que tenía algún tipo de patología previa o que eran de avanzada edad.
Sí, o sea, entiendo que me estás preguntando por los efectos del
efecto,
virus.
Exacto.
Porque, la picadura de los mosquitos, bueno, pues hay gente que es muy sensible a ellas y puede desarrollar pues reacciones alérgicas y muchos otros pues que no tienen el mismo efecto. En el caso del virus, lo que sí sabemos es que el 80% de los casos son asintomáticos. Las personas infectadas ni se enteran, a los pocos el cuerpo desarrolla anticuerpos, los anticuerpos matan el virus y ahí se acaba la historia. El 19% desarrollan síntomas leves, muy genéricos, fiebre, dolor de cabeza, malestar, que puede durar pues desde horas a algún día, y sucede lo mismo, se desarrollan anticuerpos y ahí termina la historia. El problema es el 1%, que puede desarrollar encefalitis, meningoencefalitis, y se puede dar casos de muerte. Ahí sabemos, por ejemplo, pues que personas mayores con otras enfermedades previas que puedan agravar los síntomas del virus son las personas más sensibles. Hay que tener que especial cuidado personas que estén inmunodeprimidas. Por ejemplo, gente que haya tenido un trasplante de órganos y esté tomando inmunodepresores para prevenir el rechazo del órgano. Pues claro, al estar deprimiendo el sistema inmune, si el virus, si el mosquito que te pica tiene el virus, pues esas personas es más probable que tengan problemas. Uh-huh. Pero luego también hay otros casos que se dan en personas jóvenes y todavía no comprendemos muy bien cuáles son los factores que hacen que algunas personas desarrollen la enfermedad grave y otras no tengan problemas.
¿Qué medidas? Escuchábamos antes a los vecinos preocupados. Yo no sé qué medidas se pueden llevar a cabo para bueno, pues minimizar el impacto, y ya no solo desde el punto de vista de cada uno de protegerse, que también debe, lógicamente debe haber, sino también desde el punto de vista, no sé si hay algo ambiental que se pueda hacer por parte de las autoridades.
Sí, a ver, hay que distinguir medidas que se tienen que tomar a nivel de administración de las medidas que luego podemos tomar cada uno en nuestra casa para protegernos. A ver, es importante tener en cuenta que el cultivo del arroz lleva asociado la producción de mosquitos. Por lo tanto, es importante que se incorporen programas de control de mosquitos en el momento, en las zonas donde se cultiva el arroz. Sabemos que en muchas otras zonas de Europa esto es así, en Italia, en Grecia, en el delta del Ebro, por ejemplo, se incorporan programas de control de mosquitos para reducir la abundancia de estos mosquitos y evitar problemas a la población. Primero de molestias por las picaduras, pero también problemas de salud pública como el que estamos teniendo. El método más eficiente es el uso de larvicidas, ¿vale? Porque en la fase larvaria los mosquitos tienen que estar sí o sí en el agua, y es cuando tú echas el producto y te los puedes cargar a todos sin problema. El método más eficiente es una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis israeliensis, que produce una toxina que mata a las larvas de mosquitos, y es muy específico de las larvas de mosquito, con lo cual no afecta a otras especies de invertebrados que podemos tener ahí. El problema es que estos tratamientos se tendrían que haber hecho
antes,
en el principio del cultivo del arroz. Durante el mes de junio, cuando se llenan las tablas, a la semana, dos semanas de haberlas llenado, se tendría que haber empezado con un primer tratamiento de larvicida. Y se tendría que haber repetido a lo largo del cultivo, tal como se hace en el delta del Ebro o, por ejemplo, en las zonas de cultivo de arroz de Extremadura, donde también se está utilizando este método. Esto no se ha hecho. Por lo tanto, es importante que el año que viene estos programas de control estén establecidos y se haya decidido quién tiene que ejecutarlos, dónde hay que ejecutarlos y quién tiene que pagarlos. Porque si no es el año que viene, el siguiente, vamos a volver a tener el mismo problema. Ahora ya no estamos a tiempo de esto, y ahora la única solución que hay es intentar matar a los mosquitos en la fase adulta. Eso quiere decir utilizar productos que son más tóxicos, tanto para el medio ambiente como para nosotros. Y además, matar los adultos es mucho más complicado porque se pueden refugiar, ¿vale? Pasa muchas veces que pasa la pick-up tirando el producto para matar los mosquitos. Si las hembras están refugiadas en una tubería, debajo de una hoja, en un agujero, no las vas a matar. Pero ahora es la única solución que tenemos, es ir repitiendo periódicamente estos tratamientos adulticidas en todo lo que son el casco urbano de las zonas afectadas, hacer tratamiento de barrera, que se le llama, para reducir la entrada de los mosquitos desde el exterior. Los arrozales que están más cercanos a las zonas habitadas, realizar tratamientos adulticidas en la periferia del arrozal y larvicidas en el interior del arrozal, para ir cortando las nuevas generaciones de mosquitos, porque agua y calor quiere decir que los mosquitos siguen criando, y realizar también larvicidas en el interior del casco urbano para evitar que los mosquitos aprovechen las zonas, por ejemplo, los desagües que hay en las calles para reproducirse, que es una zona donde cría mucho. ¿Cuál es el problema? Que en las zonas urbanas se calcula que aproximadamente el 20% de los mosquitos están en el área pública, pero el 80% se reproducen en la zona privada, ¿vale? Se reproducen en nuestras casas, en nuestros jardines. Y ahí es importante que cada uno tomemos medidas para evitar que tener larvas de mosquitos en nuestro entorno.
Como abrevaderos, ¿no? Lugares, o sea, donde acumulemos agua en las macetas, por ejemplo.
Exacto. Abrevaderos de caballos, los bebederos de los perros, de los gatos. Si no se renueva el agua periódicamente, aparecen unos bichitos que son como gusanitos que se mueven arriba y abajo en el agua. Esos son las larvas de los mosquitos. Hay mucha gente que los confunde con renacuajos, pero conviene que la gente puede ir a Google, buscar una foto y que tenga claro cómo es una larva de mosquito para evitar tenerlas en su casa. Los platos de las macetas, si acumulan agua, vamos a tener larvas de mosquito. Los botes que ponemos, por ejemplo, para que el aire acondicionado desagüe, si no los vaciamos una vez por semana, vamos a tener larvas de mosquito. Los abrevaderos que comentabas, juguetes, bandejas, botes, cualquier cosa que pueda estar en un jardín o en una terraza y acumular agua de lluvia o agua de riego.
Piscinas de niños, chiquitillas de esas también.
Exacto, claro. Las piscinas que no están cloradas. Todas estas cosas hacen que tengamos mosquitos, y esos mosquitos son muy peligrosos porque son Culex pipiens, que van a estar en nuestra casa o en la casa del vecino, y si el virus está circulando en la zona, son los que nos están transmitiendo con más facilidad el virus a los humanos.
Pues muy importante. Pues
ahí conviene incidir mucho en eso.
Pues muy importante tener en cuenta, iba a decir, todos estos consejos que nos ha ofrecido Jordi Figuerola, investigador científico en la Estación Biológica de Doñana. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de mediodía. Feliz tarde.
Gracias a vosotros.
Y seguimos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en Nicaragua. Enseguida vamos a volver ahí durante unos minutos. Pero antes, estamos a las vísperas de un puente del Día de la Virgen de la Asunción y queremos preguntarte si tú te vas de puente. Y si es así, ¿a dónde vas? ¿A la casa del pueblo para estar con tu familia? ¿A un camping, a la playa? ¿Qué tienes pensado hacer en estos días libres? Quizá quedarte en casa y disfrutar de una ciudad solitaria, que también se agradece. Queremos escucharte. Mándanos tu mensaje o nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, el 618-8315-83.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
A ver, tío, yo es que me conozco genial. Sinceramente, me tengo pilladísimo el punto. Dos o tres cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho,
acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Xiaomi,
Asus,
Lenovo,
Canon y muchas más.
Además, hasta un 30% en televisores de gran pantalla a partir de 48 pulgadas.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% de descuento.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Para represión la que vive la Iglesia en Nicaragua. Dos nuevos sacerdotes, Denis Martínez y Leonel Balmaceda, junto a Carmen Sáez, colaboradora de la diócesis de Matagalpa, han sido detenidos este fin de semana por la policía del gobierno de Daniel Ortega. Dos sacerdotes más en esta persecución que sufre la Iglesia Católica en el país caribeño desde el año 2018. Y una persecución más que denuncia Marta Patricia Molina. Ella es abogada y autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Lleva años dedicándose a investigar y a reflejar esta realidad. Buenas tardes, Marta Patricia.
Buenas tardes, Sofía, y gracias por la invitación.
Has denunciado, Marta, en tu cuenta la detención de estos sacerdotes. Yo no sé si hay alguna novedad con respecto al paradero de Denis Martínez o de Leonel Balmaceda.
Se desconoce el paradero de ambos curas. Y lo más terrible, pues, que uno de ellos es formador del seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, lo que significa, pues, que no solamente esta detención impacta sobre los fieles católicos, donde él también celebraba misa en la diócesis de Matagalpa, sino que en la formación de los nuevos curas que vamos a tener en Nicaragua en los próximos años. Pero junto a los dos sacerdotes también fueron secuestradas dos colaboradoras cercanas de la diócesis de Managua. Tú ya mencionaste a una, pero en realidad son dos, doña Lesbia Gutiérrez y también doña Carmen Sáenz. No se tiene ninguna información por parte de la dictadura, no hay ninguna acusación formal en el sistema de justicia, entonces ellos están en este momento en estado de desaparición. Los familiares no saben absolutamente nada. En las cárceles de Nicaragua no brindan información, y esto también se suma al secuestro del pasado primero de enero de 2024 de un fiel que salía de la iglesia, un joven poeta, y fue secuestrado, y hasta la fecha no tenemos ningún tipo de información, y cuando sus familiares preguntan por él, le dicen que vayan a buscarlo a la morgue, lo que hace entender, pues, que ellos lo asesinaron. Entonces, no tenemos información de esos laicos ni de los dos sacerdotes que fueron secuestrados recientemente.
Y a todo esto también conocíamos que el gobierno cancelaba Cáritas de la diócesis de Matagalpa junto con otras 14 ONGs. ¿Cuál es el motivo que alega el gobierno para llevar a cabo todas estas atrocidades?
Han sido más de 3.500 las organizaciones sin fines de lucro que han sido clausuradas arbitrariamente, más de 250 de la Iglesia Cristiana Evangélica y alrededor de 40 de la Iglesia Católica, lo que también impacta esto negativamente en los laicos. El régimen lo que siempre argumenta es que las organizaciones sin fines de lucro no presentan en tiempo y forma cómo está conformada la junta directiva ni su estado financiero, pero lo que pasa es que cuando los directivos llegan a la institución encargada de recopilar toda esta documentación, simplemente no la aceptan, pero la dictadura tampoco entrega un documento oficial sellado por ellos que diga que cuál es el documento que hace falta. Entonces, así después tiene el pretexto de decir que no presentaron nada. Esto es lo que está haciendo para ilegalizar estas organizaciones sin fines de lucro y algunas de ellas posteriormente acusarlas de lavado de activos, como está en este momento bajo investigación la Iglesia Católica Nicaragüense y varios de sus sacerdotes investigados por lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Hay 46 sacerdotes exiliados, muchos de ellos en la Santa Sede. ¿Qué influencia ha tenido en la llegada de todos ellos?
Yo creo que la Santa Sede siempre es cercana con Nicaragua y la crisis, pero es que acordémonos que en Nicaragua lo que hay es una dictadura criminal y es muy difícil sostener un diálogo, una conversación con los dictadores que solo imponen sus ideas. Entonces creo que en este momento el Vaticano lo que está haciendo es recibir a los curas, porque ya sabe que en las cárceles de Nicaragua únicamente reciben torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes. Entonces este es el rol que le está tocando en este momento a la Iglesia. El Papa se ha pronunciado más de 13 veces respecto a la vulneraciones de derechos humanos que vive en Nicaragua, y creo, pues, que ha estado desempeñando un excelente rol, aunque algunas personas que no conocen, pues, el trasfondo de cómo funciona la religión, pues quieren un Papa que diga que hay que mandarlos a matar, y esa no es la tarea del cristiano, y mucho menos de un religioso. Entonces el Papa Francisco siempre se ha mantenido constante y orando. Yo sé que él está muy cercano y yo considero en lo personal que ha actuado de muy buena manera.
Nicaragua, una iglesia perseguida, un informe de María Patricia Molina. Gracias.
Gracias, Sofía, por esta invitación. Buenas tardes.
Así llegamos a la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora de mediodía hacemos un repaso a la actualidad que pasa por, sin duda, las carreteras. A punto de comenzar el puente de agosto, en el que se van a producir más de 8 millones de desplazamientos, nos va a costar menos llenar el depósito que el año pasado, alrededor de un 5% menos. Una bajada que ya han notado consumidores como Borja.
Llenar el tanque es verdad que no es tan caro, como por ejemplo en la pandemia, donde fue horroroso. No se ven muchas fluctuaciones últimamente, también según los días, ¿no? Parece que los martes son los días que menos cuesta el combustible. Te puedes encontrar una oscilación de 4 céntimos, 3 céntimos por litro, pero se está manteniendo bastante plano, que no cambia mucho.
Detenidas 3 personas en Madrid, investigadas otras 2, una de ellas menor de edad, a la que se les ha incautado más de 15.000 fotografías y vídeos de pornografía infantil. Continúan, mientras tanto, las reacciones y las críticas a la decisión del Tribunal Supremo de declarar no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos en la causa del procés que afecta directamente a Carles Puigdemont. Hoy ha sido el turno del ministro de Transportes, de Óscar Puente, y del coordinador general del PP, Elías Bendodo.
Que yo en ningún caso estoy cuestionando a los órganos judiciales ni haciendo una descalificación general. Yo he analizado una resolución con la que no estoy de acuerdo y he razonado los argumentos que me llevan a no estar de acuerdo con ella. Punto. Es libertad de expresión.
Es que vemos que 2 ministros se dedican a atacar a la justicia. Cuando un gobierno ataca a la justicia, en primer lugar está dejando claro que es un mal gobierno.
Lo ocurrido tras las elecciones de Venezuela no tiene precedentes en elecciones democráticas contemporáneas. Es una de las conclusiones del informe de expertos de Naciones Unidas que hoy se ha presentado. Critican que el proceso de gestión de resultados no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la celebración de unas elecciones creíbles. El informe no ha gustado nada, te lo puedes imaginar, al gobierno de Nicolás Maduro, y dice que solo hay una sarta de mentiras que no es más que un acto de propaganda. En fin, noticia tenemos hoy de Orange Empresas, Mónica Álvarez.
Sí, Sofía, las mayores preocupaciones de las empresas pequeñas en cuanto a seguridad digital son la exposición de los datos de los clientes, la pérdida de confianza, falta de disponibilidad de su sitio web y las pérdidas económicas. Estas preocupaciones subrayan la importancia de mejorar y anticiparse a los riesgos asociados a la seguridad cibernética. Según los expertos, lo fundamental es contar con un plan detallado para abordar las brechas de seguridad y el uso de herramientas adecuadas para resolver estos problemas.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, estamos en agosto, ese mes donde mucha gente se va de vacaciones para, oye, disfrutar, descansar, tomarse unos días, tener tiempo libre. Y a punto de comenzar el puente por excelencia, este del 15 de agosto, los que vuelven después suelen lamentar, ay, ¿por qué me habré cogido yo todos los días de golpe? A todos les hubiera gustado, ¿verdad?, guardarse unos días quizá para septiembre o octubre, para más adelante. ¿Qué vacaciones son las que cogemos los españoles? ¿Somos más de partirlas o de cogerlas así todas de seguido? Rocío Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
Yo no sé qué conclusiones tú has podido sacar, que yo sé que te has estado documentando, informando y sobre todo preguntando.
Preguntando sobre todo, hemos salido a la calle y somos, te voy a decir, de repartirlas. No sé si es lo que más nos conviene o no, luego lo vamos a ir viendo, ¿eh? Porque es importante saber qué es lo que más nos conviene, pero sí sé qué es lo que más hacemos. Lo que más hacemos es repartirlas, cogernos unas poquitas al principio del verano, otras poquitos días al final del verano. Al menos esto, Sofía, es lo que han hecho o lo que van a hacer a lo largo del verano Alberto, Ana y Claudia.
Pues yo soy más de repartirme las vacaciones. De hecho, nos gusta irnos en junio unos días y La segunda quincena de septiembre nos solemos ir a la playa, a algún sitio de Andalucía donde haga calor y haya buenas playas. Y así nos da la sensación de que el verano pues es más largo.
A mí me gusta tener unas vacaciones largas, largas, claro, largas de 15 días seguidos, porque es que si no, para cuando pones el pie donde tu destino vacacional, sea cual sea, te relajas y, jolín, ya me tengo que ir. Sin embargo, 15 días pues te da un poquito más de tiempo a disfrutarlas. Y siempre guardar pues esas dos semanitas para coger, oye, pues un puente, me voy aquí, me voy allá y no de la otra forma, pues que un mes se me hace muy, muy largo y, sin embargo, de esta otra forma yo las disfruto más.
La verdad es que siempre he preferido partirlas y sobre todo si tienes que conciliar trabajo con familia, sobre todo en épocas de vacaciones de los niños, Navidad, de Semana Santa, está bien poder disfrutarlas con ellos y luego en verano también poder hacer algún viaje en familia, está genial, sí. Yo tengo muy claro que prefiero partirlas en distintos periodos.
Ya ves, Sofía, sobre sí. Todo Alberto, Ana y Claudia dice que las parten, algunos por conciliar, otros porque el verano se haga más largo, llevadero. Más extenso, uh-huh. Más llevadero, claro, pero es que no hemos encontrado, de verdad, no hemos encontrado a gente que diga, yo me cojo todo el mes de agosto, yo me cojo todo el mes de julio, no, mira, Goret y Carmen también lo tienen muy claro.
Pues yo la verdad es que prefiero vacaciones fraccionadas, que no todas juntas en un mismo mes. Porque luego durante el año sí que echas de menos el poder cogerte algún día de fiesta en alguna fecha especial o importante, o poder cogerte algún puente, y sobre todo en Navidades, el poder tener algunos días más para disfrutar en familia, el poder, no sé, el tener esa flexibilidad de poder disfrutar a lo largo del año también de algún día de descanso.
A lo largo del año, pues porque pienso que luego la vuelta al trabajo, si las disfrutas todas juntas, es más dura, y si piensas que te queda algo después, pues estás mejor, las repartes en verano, en Navidades, y es, yo pienso que es mejor para la salud mental sobre todo.
Claro, Sofía, es que imagínate volver y que no te quede ni un solo día.
Ahora que he mencionado lo de la salud mental, yo aquí me imagino que como en toda la ciencia tiene que tener una opinión. ¿Qué es lo que nos conviene más? ¿Esto de partirlo o todo lo contrario?
Pues se lo hemos preguntado a una psicóloga, se lo hemos preguntado a Raquel Toribio y nos dice que, claro, lo cierto es que lo importante es disfrutarlas y que cada uno elija lo que cree que le conviene más. Pero nos cuenta que el bienestar físico y emocional no se aprecia, no se nota hasta el segundo día de vacaciones, momento, fíjate, en el que la desconexión va aumentando. ¿Cuándo llega el pico máximo de desconexión? En el octavo día de vacaciones. A partir de ahí, del octavo día, el bienestar ya no crece más, se mantiene. Por ello nos dice, es recomendable no cogernos menos de 10 días seguidos de vacaciones.
Hay varios estudios que dicen que por lo menos deberíamos tener unos 10 días seguidos para poder de verdad desconectar y relajarnos y descansar. Sobre todo desde que utilizamos el teletrabajo, que muchas veces incluso contestamos correos o llamadas telefónicas, pues al final eso es algo que puede hacer que aumenten los niveles de estrés, que no desconectemos y al final pues que nos impida disfrutar de esas vacaciones y de esa desconexión que necesitamos para luego poder volver al trabajo con las pilas cargadas.
Y es que la idea de irse de vacaciones es sobre todo para desconectar de la rutina y del estrés laboral. Descansar lo suficiente es importante también para después rendir adecuadamente en el trabajo. Lo ideal es terminar las vacaciones pues con esa sensación de energía renovada, porque es importante irse, pero también volver bien.
Bueno, no tanto para irnos, sino como para volver. Normalmente solemos coger a lo mejor de semanas enteras y al incorporarnos al trabajo el lunes nos cuesta a lo mejor como más coger el ritmo. Si nos incorporamos a mitad de la semana, tenemos un par de días o tres para ir cogiendo el ritmo poco a poco y volvemos a tener un poco de descanso para luego ya empezar el siguiente lunes como con más energía. Pero bueno, para irnos no, para irnos cualquier día es bueno.
Y hablando de recomendaciones, escucha, ay, bueno, sí, cualquier tiempo, cualquier día es bueno, te has quedado con eso, ¿verdad?
Me he quedado con claro. Eso y con lo de volver un jueves, ¿eh? A mí eso me volver gusta también.
Un jueves o un viernes, ¿eh? Está bien cualquiera de los dos días. Y mira, otra recomendación de Raquel Toribio, de nuestra psicóloga.
Es complicado generalizar y depende un poco pues tanto de factores personales pues como la edad, con quién te vas de vacaciones, pero también de factores de la empresa y del puesto de trabajo. Un mes entero pues desconectas muchísimo más, pero claro, luego a la vuelta tienes un año entero para trabajar sin tener ningún descanso. Entonces, a lo mejor un término medio, no coger vacaciones de menos de una semana o 10 días, pero tampoco de un mes entero, porque claro, luego puede también suponer que nos agotemos y que nos genere ansiedad.
Y luego, Sofía, tenemos otra duda. Tenemos que desconectar del todo en vacaciones, es decir, sin rutina, bueno, al libre albedrío, como se suele decir, ¿no? Uh-huh. Los pequeños y los adultos, olvidarnos del reloj, hacer lo que nos dé la gana.
Comer cuando nos dé la gana a la hora, o sea,
dormir cuando queramos. ¿Eso es bueno? ¿O tenemos que mantener un pequeño contacto con la realidad para que después la vuelta no sea durísima? Bueno, pues, ¿dónde está el equilibrio? ¿Hay que tener caos absoluto? No sabemos. Se lo hemos preguntado también a nuestra psicóloga Raquel Toribio.
En cuanto a los ritmos de sueño y comidas, es importante el mantener un poco la estabilidad. Cuando estamos de vacaciones, pues tendemos a acostarnos más tarde, a levantarnos más tarde. Y eso sí que nos puede suponer que luego nos cueste más reincorporarnos, y eso también puede hacer que, pues eso, que luego estemos más motivados en el trabajo una vez que estemos ya a la vuelta. Muy importante, pues, el desconectar todo lo posible, dejar el trabajo en un segundo plano y priorizar el bienestar.
Bueno, pues Sofía, sí, pero no, o sea, a ver, dejamos el reloj. Dormimos más tarde, sí, comemos a las 4, no pasa nada, pero claro, a ver, luego hay que volver. Tampoco conviene, ¿no?
Excederse.
Excederse demasiado, porque la realidad es la que es. Así que en el equilibrio, como en todo, suele estar, ¿verdad?, lo mejor. En cualquier caso, las vacaciones, está claro que conviene fraccionarlas un poquito y no volver con todos los días consumidos, pero nunca menos de 15 días, porque si no, no habremos desconectado.
Bueno, ¿y tú qué has hecho?
Yo las he fraccionado.
Ah, bueno, yo ya consumí. Te veo aplicada.
Claro, yo he hecho caso a las recomendaciones de nuestra experta. Ya consumí unos cuantos días al principio del verano y me he dejado otros poquitos días para final del verano, para comenzar bien el curso académico, escolar y laboral.
Rocío Ruiz, COPE Logroño, gracias, compañera.
Gracias, Sofía, un abrazo.
Encima, las vacaciones, algunos las van a comenzar con buen tiempo, o no, según donde se mire, ni donde vivas en España, porque ya tenemos con nosotros a la primera dana del verano. 9 comunidades autónomas están hoy en alerta, ya se acabó lo del calor, con fuertes lluvias y tormentas, especialmente en el Mediterráneo y en Baleares. De momento, la dana ya ha causado daños. Ayer, sin ir más lejos, en Valencia, el techo de un supermercado se derrumbó, 300 personas tuvieron que ser desalojadas. Y en Navarra, el techo de una residencia tampoco aguantó las fuertes tormentas y la infraestructura cedió. Afortunadamente, todo quedó en un susto y no ha habido que lamentar heridos. Rafael Cortijo es el director de la residencia Sangüesa, en Navarra. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero de todo, seguís todos bien, ¿no? No hay ningún herido.
No hay ningún herido, seguimos todos bien, y os voy a corregir un poquito la información. La cantidad de agua que cayó, el sistema de, por decirlo así, yo tampoco entiendo mucho, de tuberías que hacen el desagüe, pues no hizo el desagüe como debía hacia el exterior, sino que se hizo hacia el interior. Ajá. Y es lo que provocó una filtración y que cayeran algunas placas dentro de lo que son el techo de los pasillos, y se filtraron las paredes de algunas de las habitaciones. No cayó el techo de ningún sitio.
No, decíamos el techo, decíamos infraestructura, porque podía ser una pared, exacto.
Pero están todos los residentes muy bien, y tuvimos la suerte de que en las propias unidades de convivencia en las que vivían estos residentes, teníamos espacio y se reubicaron en su propia unidad de convivencia para que así seguir con los mismos profesionales, seguir con sus propios compañeros, y luego pues también deciros la gran colaboración que hubo por parte de la Brigada Municipal del Ayuntamiento de Sangüesa, la presencia del alcalde, familiares y los propios trabajadores que se ofrecieron, que hubo que decirles no vengáis más gente, incluso no se mandó, tenemos lista de distribución de WhatsApp para cosas, y no se más que suplicó para el personal de limpieza que vinieran dos personas, porque el resto de la gente dijimos no, porque a veces muchas menos estorbamos. Y bueno, pues los residentes han pasado la noche con normalidad. Sí. Algunos han dormido en otra ubicación que no era la suya, su habitación. Han estado bien. Ayer cenaron perfectamente y han desayunado. Y seguimos con la actividad del día a día, pues con lo común. Bueno, pues usando 2-3 habitaciones menos, pero reubicados en otras zonas. Y bueno, pues para los trabajadores fue un momento de estrés, y que tuvieron que dar el 200 por 1000 a tope para poder, en una situación de que hay agua por los sistemas de iluminación, poner cubos, recoger agua, para los residentes fue una anécdota, y dijo, pues algo diferente en el día, y mira cómo está cayendo el agua, y mira cómo mira las obras de antes que aguantaban y las de ahora no. Es un poquito la anécdota y el chascarrillo.
Sí, el chascarrillo después que se hace en los corrillos, ¿no? De fíjate ahora cómo llueve en el mes de agosto y lo que nos ha pasado, y sin duda una anécdota para recordar. Rafael, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Que sigan bien.
A vosotros, un placer. Gracias.
Lo cierto es que es habitual que cada año hablemos de danas, de tormentas, más quizá en septiembre, ¿no? En agosto también hay tormentas, pero en dana como tal suele haber más en septiembre. No sé, ¿cómo empieza todo esto, Sandra Hernáez? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía. Pues al final estos fenómenos surgen simplemente por la diferencia de temperaturas entre los niveles bajos y los altos de la atmósfera. Nos lo explica la meteoróloga Mar Gómez.
Peligro sobre todo aparece cuando el aire frío que tenemos en el interior de esa dana se encuentra con unas temperaturas muy cálidas en superficies. Cuando esto ocurre, lo que se genera es una gran diferencia de temperaturas entre esas capas atmosféricas, un gradiente térmico muy importante, y se genera un perfil muy inestable en la atmósfera, en el cual las masas de aire ascienden con gran facilidad, saturando vapor de agua, y pueden dar lugar a unas fuertes tormentas con unas lluvias muy intensas.
Es decir, Sofía, que se debe al contraste entre el aire frío de las capas altas de la atmósfera y el cálido de las bajas. Y ya si hay humedad, las lluvias obviamente aumentan.
Y a este contraste de temperaturas, además le sumamos la humedad y la energía que aporta un Mediterráneo muy cálido después de estos meses de verano y de este calor que estamos teniendo, pues tenemos como resultados las lluvias torrenciales que normalmente pues provocan inundaciones en estas zonas.
Como sabemos, las zonas del Mediterráneo suelen ser las más afectadas, aunque las danas se pueden producir en cualquier región. Lo más habitual es que sucedan a finales de verano y principios de otoño.
Bueno, final del verano no estamos porque eso llegan a finales
de septiembre,
¿no? Se ha adelantado un poquito. Bueno, de cara al puente, que todo el mundo que nos está escuchando, eso es lo que le interesa, ¿qué tiempo vamos a tener? ¿Nos va a respetar? ¿Qué tenemos que llevar en la maleta?
Está claro que tenemos que meter una rebequita y un chubasquero como mínimo, Sofía, para estos días. Además, yo soy muy friolera. Te cuento primero que va a haber una caída generalizada en las temperaturas, aunque subirán el fin de semana. Hoy y mañana se esperan tormentas en el Mediterráneo peninsular y en Baleares con fuertes rachas de viento.
¿Y para el fin de semana la cosa mejora o no?
No sé qué decirte porque la dana remite progresivamente, pero es que el viernes no se descartan lluvias en Baleares y en Cataluña. Y el sábado llega un frente atlántico en Galicia y en el área cantábrica que dejará también precipitaciones. Y el domingo, sobre todo, ojo para los que vuelven en coche porque pueden volver las lluvias en Baleares y en Cataluña, Sofía.
Bueno, pues ya lo sabes, un paraguas no va a sobrar en la maleta este puente, sobre todo si vas a Baleares, al Mediterráneo o al norte. ¿A dónde vas este puente? Es lo que te estamos preguntando aquí en Mediodía COPE. ¿Vas a ir a esas zonas donde se esperan lluvias? ¿Vas a ir al pueblo a disfrutar de las fiestas? ¿Te quedas en una gran ciudad que es como mejor se está porque no hay nadie, está todo vacío? Pues Juan Manuel es muy listo y ha aprovechado el teletrabajo para hacerse una escapadita.
Yo, aprovechando el teletrabajo, me he alargado el puente toda la semana y me he venido aquí a Huelva con mis padres. Y bueno, ¿qué hacer el qué? Pues aparte de teletrabajar, a no hacer nada, a comer mucho pescado que hay por aquí y nada, a disfrutar del veranito y el calor, a escapar un poco de Madrid también.
Para escapar de Madrid también, Ana tiene muchas ganas de volver al pueblo.
Yo me voy esta tarde a la casa del pueblo a estar con la familia, a estar de fiestas patronales y, en fin, a estar por ahí tomando unas copas con amigos y, desde luego, pues un poco a lo que salga, sin nada premeditado.
Eso también está muy bien, hay que vivir un poco al límite, claro que sí. ¿Te vas de puente? Si es así, ¿a dónde? ¿Te vas a la casa del pueblo, a un camping, a la playa? ¿Qué tienes pensado hacer en estos días libres? Háblanos de tus planes, cuéntanoslo, somos así de cotillas, queremos escucharte. Mándanos tu mensaje, nota de voz, a través del WhatsApp de Mediodía Copel, 618-83-15-83, 618-83-15-83, tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Hay alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994, en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir una nueva temporada juntos en COPE a partir del 2 de septiembre.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera. Haz oídos sordos. Mira para otro lado. Llámalo como quieras. Pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En un poquito más de una hora arranca la operación especial de tráfico por el Puente de Agosto, uno de los de más movilidad del año. Desde hoy hasta el próximo domingo se esperan 1,5 millones de desplazamientos por carretera en nuestra región. Esto solo en cuanto al coche. El aeropuerto de Barajas no se queda atrás, va a registrar 5.611 vuelos, un 8,2% más que el año pasado. Y en tren, bueno, pues hay programados 1.900 para estos próximos 5 días entre las estaciones de Chamartín y también desde Atocha.
Venimos con un grupo de amigos, mejor dicho, con un matrimonio amigo y con mi esposa a España. La idea es visitar España, en España, Madrid, Barcelona. Vamos a estar en Murcia también. Tengo un familiar. La idea es también ver una etapa de la Vuelta a España. Después vamos a Italia. Estamos en una vuelta por el sur de Suiza y volvemos a España.
Bueno, son días en los que muchos como Daniel, que acabamos de escuchar, aprovechan para hacer algún que otro viaje y disfrutar, pues también incluso de algún destino exótico con el que siempre hemos soñado. Si este es tu caso, imagino que sabes la importancia de ir correctamente protegido y vacunado para evitar consecuencias graves para nuestra salud. Si no es así, enseguida te contamos todo lo que tienes que saber. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan ya solamente 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde y es tiempo ya de conocer cómo se circula en este día tan especial por las carreteras madrileñas. En la Dirección General de Tráfico está Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora registramos ya algo de tráfico en aumento de salida de Madrid por la A6 en el entorno de Las Rozas. Tráfico de alrededor de 1 kilómetro. No son grandes retenciones, pero sí que comienza a crecer el tráfico en ese punto. En el resto de carreteras se circula con total normalidad. A partir de las 3 de la tarde comienza el operativo por la operación salida del Puente de Agosto. Se esperan muchos desplazamientos, así que les pedimos que respeten todas las normativas de la Dirección General de Tráfico.
Gracias, Daniel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cerca de un 60% de los viajeros a lugares exóticos sufre algún tipo de desorden físico por falta de preparación antes de viajar. Así es que no hay que dejar nada para última hora. Viajar a un país tropical o exótico, bueno, pues tiene muchas ventajas, pero también importantes riesgos para la salud si no se cuentan pues con las debidas precauciones. Algo que sabe muy bien Fernando de la Calle, que es médico de la unidad del viajero del Hospital de la Paz, una de las 5 que tenemos en nuestra región. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Fernando. Yo no sé si ya vamos un poquito tarde para preparar un viaje de este tipo, porque hay que prepararlo con 3 o 4 semanas de antelación, sobre todo si hay que vacunarse, ¿no es así?
Sí, efectivamente, vamos un poquito tarde, hombre, sobre todo para los que ya estén planificando en breve sus vacaciones, porque efectivamente lo ideal es, si pueden ser incluso 3 meses, mejor. Porque va a haber alguna vacunación que requiera alguna dosis de refuerzo previa al viaje y sobre todo pues hay que hacer algún consejo más específico sobre pues posibilidad de brotes, las enfermedades al final y los brotes epidémicos pues van cambiando, no siempre en los países hay siempre todos los años lo mismo. Entonces, para un poco más ese consejo global o esa posibilidad de necesitar refuerzos vacunales, pues cuanto antes se haga, mejor.
Claro, o sea, incluso nos decía usted que con 3 meses de antelación para tenerlo todo bien atado. Me imagino que una de las cosas fundamentales es conocer las vacunas que son obligatorias o recomendadas en el país al que viajamos.
Claro, efectivamente, aquí siempre hay como varios aspectos a tener muy, muy en cuenta por nuestra salud y no se nos olvide nuestra propia salud, pero también la del entorno, porque también el traer a nuestro territorio alguna enfermedad traída de fuera podemos generar aquí en nuestro entorno, ya no solo familiar, sino social, pues brotes autóctonos, como ya ha sucedido, pues por ejemplo, el año pasado en Francia hubo varios brotes autóctonos de dengue, etcétera. Entonces, efectivamente, respondiendo a esto, por un lado, las diferentes visiones de las vacunas que son obligatorias, es decir, que tanto en las fronteras como, por ejemplo, en el visado, si vamos pues por trabajo, cooperación, etcétera, nos las pueden exigir de manera legal, pero luego también las que son, que aunque no estén legisladas o no nos las vayan a exigir en una frontera, que son muy importantes y pues salvan vidas, como por ejemplo, a lo mejor la hepatitis A, por ejemplo, una enfermedad que es muy fácil de contagiarse, porque al final es una enfermedad que te puedes contagiar con la ingesta de agua o alimentos en mal estado, uh-huh. Y que no te la van a obligar legalmente, pero en cambio es una vacuna súper eficaz y que nos va a ayudar a llevar un viaje pues más tranquilo desde el punto de vista de la salud.
Claro. Y otro punto importante, doctor, es extremar, por supuesto, la higiene y mucho cuidadito también con la alimentación, ¿no?
Efectivamente. Nos tenemos que dar cuenta que muchas veces viajamos a otras áreas del planeta en las que tanto el entorno sanitario como la salubridad del entorno pues es muy diferente. Entonces, todas estas comidas crudas o pues no las ensaladas, el agua con el que en origen se hayan tratado algunos de estos alimentos, las frutas, etcétera, pues pueden contener, a diferencia de nuestro entorno, una mayor carga de bacterias, de flora bacteriana diferente o de parásitos. Y nuestro intestino pues lo puede resentir. Entonces hay que ser muy cuidadoso con todo lo que entre por la boca.
Desde luego. Y con los mosquitos, por supuesto, mucho cuidadito también, ¿no?
Y con los mosquitos, muy importante, sí, es otro de los grandes caballos de batalla del viajero, el tener, ¿no?, pues esos adecuados repelentes para echarse sobre la piel. También podemos usar soluciones de permetrina para impregnar nuestros tejidos, ropa, saco de dormir, etcétera, y protegernos y mosquitos. Y bueno, y en algunos entornos también las picaduras de garrapata, pues igualmente hay que tener cuidado porque son transmisores de algunos de estos virus.
Pues muchas gracias, doctor, por atendernos y darnos estas recomendaciones para, bueno, si tenemos la suerte de viajar a un país de estos exóticos o tropicales. Como digo, Fernando de la Calle, médico de la unidad de viajero del Hospital de la Paz, muchas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, que no se nos olvide ahí preparar un botiquín que siempre tiene que ir con nosotros y que nos puede salvar ahí, ¿verdad?, de cualquier inconveniente o contratiempo. Hasta otro día, doctor, muy amable.
Gracias a ustedes, un saludo, gracias.
Adiós. A la... las 2:20, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid con todo lo que está pasando en este 14 de agosto, víspera de este gran puente de la Virgen de la Paloma aquí en Madrid. Y bueno, ya sabes que también a las 8 de la tarde comienza tiempo de juego, porque vuelve el fútbol, vuelve un partido importante, el primer partido importante en la Supercopa de Europa, un partido que enfrenta al Real Madrid frente al Atalanta, y lo hacen en Varsovia, y que supone y puede suponer el primer título para los de Ancelotti, y también va a suponer el debut de Mbappé, que estamos todos deseosos de ver cómo juega este chico aquí en Madrid. Lo dicho, en 20 minutos vuelve la información de Madrid, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Dos de la tarde, una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE. Pilar.